At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas tenebrosos.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú puedes participar con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos pueden mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Chihuahua, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Los encuentros con entidades espirituales y los fenómenos sobrenaturales han dejado una profunda huella en la memoria de quienes los han experimentado. Cada relato, repleto de detalles impactantes y emociones vívidas, abre una puerta hacia lo desconocido, desafiando nuestras percepciones habituales de la realidad. Hoy, relatos de fenómenos sobrenaturales. Huella de lo inexplicable.
Así es, la huella de lo inexplicable es lo que alimenta esta emisión y por esa razón te invitamos a que tú también participes con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Alberto Torres Rubio, el pintor de la Hacienda Huescalapa, Jalisco, municipio de Zapotiltic. voy a redactar este pequeño, es un pequeño relato, no está largo. Comenzamos. Yo he sido muy apegado a creer en Dios, aunque no lo vea, porque sé que existe en algún lugar, aunque sé que no es humano, pero nos dejó una evidencia científicamente. Aprueban que la sábana santa, pues, es donde estuvo envuelto Jesús cuando su muerte, antes de la resurrección.
Sí, amigo.
Entonces, yo he seguido muy de cerca estos, estos acontecimientos. Ajá. Recuerdo que yo obtuve una litografía por medio, pues, de la computadora, igual que las que tengo aquí hace unos años, que no son estas, y la puse en un triángulo.
Okay.
La incrusté en un triángulo que se veía súper bonito, que después les voy a mandar la fotografía, como la puse en un triángulo. Uh-huh. Por ahí había un ritual sobre los inciensos. Nomás no recuerdo si eran 7 o 14, pero creo que eran 7 inciensos que se tenían que prender para purificarlo y darle vida, según en un ritual. Entonces yo dije, bueno, pues para que tenga vida, porque tiene que ser un Cristo vivo, vamos a darle vida con los 7 inciensos, uno de copal, otro no sé de qué, pero eran de varios, ya no recuerdo. De varios inciensos de diferente aroma tenían que ser. Donde yo trabajaba era una galera larga que daba hacia una cortina, como de tipo de tienda.
Sí.
Que esa la abríamos para trabajar ahí y que la gente, pues, nos viera a trabajar. Y ese día cerramos ahí y de la galera derecho estaba una ventana donde era la cocina, donde nosotros pues hacíamos la comida y comíamos ahí. Uh-huh. Y podíamos ver por la ventana la galera hasta el fondo, hasta la cortina. Se podía ver la galera larga, así. Era color blanco la casa y tenía un piso blanco también.
Okay, amigo.
Entonces, esa noche yo dejé al fondo el acomodado la imagen de Jesús en la sábana santa, como la había preparado. Y nos dispusimos a cenar, yo y mi pareja, en ese tiempo. Todavía no me sentaba en la mesa y ella estaba haciendo la comida en la estufa.
Sí.
Cuando yo volteo hacia la ventana, vi una sábana blanca como con forma de hombre, como con forma de un ser humano, pero era tan grande como de unos 2 metros o más. Era tan grande, la vi que venía a media galera, pero fue como un flashazo de que la vi.
Sí.
Y cuando menos acordé, la vi, pero ya estaba pasando por la ventana por donde yo estaba viendo. Ya estaba pasando por la ventana, rumbo a la puertita, rumbo a la puerta de la cocina. Y me quedé así, pues, pálido, porque nunca había tocado ver eso. Me dice mi pareja, me dice, ¿viste lo que yo vi? Le dije, sí. Le dije, ¿qué viste? Una sábana blanca que venía, pero cuando me acordé, la vi aquí cerquitas, aquí en la ventana, pasando por la ventana. Pero fue en como un recorrer de película, así, uno, dos, tres, y desde de verse desde allá, desde la galera, al decir uno, dos, tres, ya estaba pasando por... Fue tan rápido su avance que estaba pasando por la ventana.
Sí.
Nos quedamos en... No supimos qué decir... pero era una sábana blanca, 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 con forma de hombre, pero no tenía, o sea, no recordamos, porque no podemos mentir, porque para Dios no hay, no puede uno mentir. No recuerdo si tenía rostro, no recuerdo un rostro, simplemente la sábana caminó en forma de humano y atravesó por ahí. Entonces, no pudimos hacer nada, nos quedamos inmóviles. Algo que nunca nos había pasado en la vida, que con los años que han pasado no se nos ha olvidado absolutamente nada de los de ningún detalle de lo que vimos, porque fue tan real. Sí. Nos dio, no te puedo decir que no era un escalofrío, no era un miedo así de temblar o sentir algo, una esencia maligna o algo así, pero estar frente a lo desconocido, pues el cuerpo hace su deber cuando estás ante algo que desconoces por completo. O sea, desconoces por completo. Y esa fase no fue inolvidable, ese momento que pasamos. Yo lo hablé con un arquitecto que es ateo y me dijo, es que no te lo puedo creer, es imposible. Si me dieras una prueba de que de veras viste eso, me dijo el arquitecto que es ateo. Le dije, pues si gustas, le hablo a la persona que vivía conmigo, a la muchacha, para que ella te explique y yo te explico. No, es que no podría creerlo, solo viendo las cosas. Le dije, es que no se puede repetir eso. Es algo que es irrepetible. No me gusta dudar, porque yo siempre voy a decir que Dios nos dio una prueba de su existencia.
Ok, amigo, ahí vamos a pararle un momentito y vamos a la pausa.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a terminar de escuchar este relato.
Correcto, a ver, ¿qué pasó?
Y siempre lo tengo que creer así. Y ahora pues yo tengo... Sí, amigo. Donde está mi estudio, estas fotografías, estas cuatro fotografías que te mandé están en un caballete. Okay. Y yo las tengo aquí porque por ese recuerdo que nos dejó confundidos. Uh-huh. de lo que vimos... pero lo vimos como ver a una persona a un metro de distancia. No nos pasó lejos, nos pasó a un metro de distancia. No, por la ventana nos pasó un metro de distancia, pero lo vimos completamente cómo venía caminando. Avanzaba, pero rapidísimo, avanzó rapidísimo. Fue como un flashazo. Lo vi cuando venía. Lo vi ya a medias del tramo y lo vi al pasón. O sea, fueron tres etapas. Las tres etapas fueron así. Cuando venía en el principio caminando esa tela blanca, pero en forma de hombre, con movimiento como de piernas de hombre, pero sin saber, nunca vi que pisaba ni nada. Fue la primera etapa al venir de allá del fondo. De repente, como flachazo, ya estaba a medias de todo ese pasillo, y de repente estaba pasando por la ventana. Así
de rápido el flashazo fue, pero sí recordamos haberlo visto cómo venía caminando, y era una altura como más de 2 metros, sí. Sí, esa, porque él, pues, nos pasó a 1 metro de distancia. ¿Qué tanto estábamos? Estábamos pegados en la ventanita casi. Y la ventana, pues, estaba abierta completamente. No estaba con vidrio ni nada. Las ventanas estaban abiertas. O sea, lo vimos desde que venía. Y nos quedamos mudos porque no pudimos decir nada. Y esa es la historia de esto que te acabo de contar. No podría decirte algo, o sea, no podría explicarte qué fue o por qué fue, porque las cosas de Dios son inexplicables y no podría yo darte un veredicto que en realidad fue. Lo único que te puedo decir es que creo en Dios ciegamente, y que aunque me estén pasando cosas no buenas a veces, tengo que tener fe y no tengo que dudar, porque si dudo, el que duda se hunde, y yo no quiero hundirme, y trato de estar concretamente lo más que pueda al 100.
Ok, muy bien.
Esa es mi pequeña historia sobre esa imagen.
Muy bien, amigo, muchísimas gracias. Pues algo que te dejó una marca, ¿verdad? Una marca en tu psique, ya que, como tú lo comentas, si no lo hubieras visto, no lo hubieses podido creer.
Qué bueno que lo compartiste. Aquí estamos para cuando quieras volver a platicar. A través del miedofón, la terminación 2469 nos dice: me mudé a una nueva ciudad para empezar una nueva vida. Encontré un apartamento en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Era un lugar tranquilo y silencioso, perfecto para mí. Pero pronto me di cuenta de que algo estaba mal. Empecé a escuchar ruidos extraños en la noche, como si alguien estuviera caminando por el pasillo. Al principio pensé que era solo el edificio viejo, pero luego empecé a escuchar voces que susurraban mi nombre. Una noche decidí investigar, salí de mi apartamento y empecé a explorar el edificio. Subí al piso siguiente y encontré una puerta que parecía no haber sido abierta en años. La abrí y encontré un pasillo largo y oscuro. Empecé a caminar por el pasillo, pero pronto me di cuenta de que estaba perdido. De repente, escuché una voz detrás de mí. Me di la vuelta y vi una figura sombría que se acercaba a mí. Salí corriendo por el pasillo, pero la figura me seguía. Llegué a mi apartamento y cerré la puerta con llave, pero la figura empezó a golpear la puerta. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron nada. Me dijeron que debía haber sido mi imaginación, pero yo sabía lo que había visto. Después de eso, los ruidos y las voces empeoraron. Empecé a sentirme como si estuviera siendo vigilado todo el tiempo, y entonces, una noche, encontré una nota en mi puerta que decía: te estamos esperando. No sé quién escribió la nota, pero sabía que tenía que salir de ahí. Empaqué mis cosas y me mudé a un nuevo apartamento. Pero incluso ahora siento que estoy siendo vigilado, y a veces escucho voces que siguen susurrando mi nombre.
¡Wow! Pues sí, esas voces que de repente le hablan a las personas. ¿Pero qué son las voces? En realidad, ¿qué son las voces? Cuando se trata de manifestaciones, es precisamente un ser que quiere llamar nuestra atención. Se puede incluir dentro de lo que conocemos como sonidos de aproximación, por supuesto que sí.
Pero a partir de ese momento, aunque ya estás en otra ubicación, ¿sigue lo mismo? ¿Se fue algo contigo, quizá?
Así es, vamos a seguir escuchando, venga.
Que dice Magina y Nacho, les saludo. Saludos. Desde Tampa. Mi nombre es Seima. Hola, Emma. Ya les he mandado anteriormente unos relatos. Y hablando, bueno, yo soy originaria de El Salvador. Uh-huh. Saludos a todos los paisanos que nos están escuchando en diferentes lugares del mundo. Y a todos los pelumaníacos también les mando muchos saludos. Referente a lo del cadejo, yo me recuerdo cuando estaba pequeña. Mi tía decía que había un cadejo blanco y un cadejo negro. El cadejo blanco es el bueno y el Callejón Negro es hermano. Yo no entendí eso, nunca, uh-huh, nunca lo vi, pero sí me recuerdo que en unas ocasiones yo estaba pequeña y escuché un silbido, pero bien, bien fuerte, bien cerquita, pero nunca vi nada de eso. Luego, las otras historias que cuenta es de Cipitillo y la Ciguanaba, que es una mujer que se va al río y con sus grandes pechos, pero no, realmente no me sé la historia, discúlpeme, pero no me sé muy bien la historia, solo sé que ustedes la pueden ver en el río. Del Cipitillo, pues, que anda con un gran sombrero, que es un chaparrito, y no sé si tenga que ver algo con la Ciguanaba, pero eso es lo que escuchaba cuando estaba pequeña. Luego de eso quiero comentarles un breve relato, que quizás eso sucedió hace como un mes. Quizás mi esposo me comentó que uno de los vecinos falleció de COVID, pero estando en el hospital, lamentablemente el señor, pues, él quería estar en su casa, pero ustedes saben que por el COVID, ¿sí?, pues no permiten que estén en su casa, sino que tienen que estar en un hospital. El señor lamentablemente falleció. Mi esposo no sabía de eso. Bueno, nosotros no sabíamos, pero él salió en la mañana a caminar a los perritos y dice que vio al señor que estaba en la entrada de su casa, como queriendo entrar. Dice que él lo saludó y no le contestó. Después, a los siguientes días, lo volvió a ver, lo saludó y tampoco no le contestó. Dice que solo lo vio de espalda. Bueno, su rasgo quizás de perfil lo vio, pero él estaba normalmente como vestido, como cuando ve a una persona, pues normal ahí, pero nada más. Y luego comentando con otra vecina.
Sí.
Y hablando de eso, le comentó que el señor había fallecido hace como no sé cuántas semanas atrás, pero le dijo, no, si yo lo vi antier o ayer, no sé qué. No, le dijo, el señor murió hace como muchos días atrás de lo que él había visto. Yo no sé, quizá ustedes ya lo han mencionado, pero yo no recuerdo cómo se llama eso, que como la persona regresa y busca el hogar donde él vivió. Como les digo, lamentablemente él estuvo en el hospital y murió del COVID. Uh-huh. Bueno, él quería estar en su casa, pero lamentablemente no pudo suceder así. Uh-huh. Y uno de los sobrinitos, uno de los nietos también, cuando estaban haciendo uno de los rezos dentro del hogar, dice que el niño lo vieron que salió asustado del cuarto y le preguntaron qué había pasado, y el niño le dijo, yo vi a mi papito saliendo del cuarto. Entonces la esposa del señor se quedó viendo, o sea, la abuelita del niño, sí, se quedó viendo como diciendo, mira qué pasó, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que yo no sé cómo le llaman eso, y me gustaría saberlo, cómo se llama eso cuando las personas regresan, uh-huh, a su hogar y han fallecido en otro lugar. Pero
sí,
ese es el pequeño relato que les quería contar desde hace días. Pero saludos, bendiciones y abrazos a todos. Hasta luego, Emma desde Tampa.
Hasta Tampa, le mandamos un abrazo, mi querida amiga. Muchas gracias por tu participación.
Y también tenemos que las creencias en fantasmas son antiguas. Incluso en la mitología egipcia se creía que el alma humana tenía varios componentes y lo que ellos llamaban el ka podía regresar como un fantasma. Ahora, si nos vamos a los griegos, también tenían historias de espectros y espíritus inquietos, y nosotros cada noche aquí estamos escuchando relatos a este respecto.
Exacto, bueno, pues vamos a la pausa y regresamos.
El Miedofón está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, historias que tienen que ver con vivencias que hemos tenido y que en muchas ocasiones no las podemos platicar, pero aquí, cada noche estamos reunidos precisamente para esto.
Claro, a eso venimos, ¿verdad? A eso venimos todas las noches en compañía de sus amigos de La Mano Peluda. Saludos a Ernesto Carrasco, a Atenas, a Catriel, que también ya está por aquí, y Juan Correa, que nos están acompañando esta noche.
Vámonos ahora también con más de estas experiencias. Y hace rato hablaba de diferentes culturas, civilizaciones que también han creído de los fantasmas, y durante la Edad Media en Europa las historias eran muy comunes que se referían a fantasmas. A menudo se relacionaban con advertencias o penitencias. Los monasterios y castillos medievales, por ejemplo, tienen muchas leyendas de apariciones espectrales.
Claro, sí. Y vamos a seguir hablando de esto, pero también lo importante es escuchar todas tus historias.
Hola, el día de ayer.
Hola.
Aquí en mi casa, que es casa de ustedes también, tuvimos un problema, discusión. Una discusión.
Sí.
Que fue muy fuerte, una discusión muy fuerte. Ya eran aproximadamente, pues, la 1:00 a.m. En la discusión, mi hijo salió al patio, varias veces salió, pero yo no me había percatado de nada, pues porque yo estaba concentrada, ¿no?, en la discusión que estábamos teniendo, en el problema que estábamos teniendo. Cuando estábamos en el jardín, cuando ya nos vamos a meter a la casa, mi hijo me dice que algo arriba de la barda, y lo llamaba por su nombre, lo estaba llamando por su nombre. Él me comenta que es una voz extremadamente gruesa y muy ronca, muy fea. Él me dijo, no sé cómo describírtela. Mientras estaba hablándole, él me decía que le llamaba por su nombre. Voy a omitir el nombre de mi hijo.
Sí, claro.
Él decía que lo llamaba por su nombre y que le decía, eres un inútil, eres un incompetente. Mi hijo tiene 13 años, él se asustó mucho y yo me armé de valor y grité que se largara, que él no era bienvenido aquí, que se fuera, que esta casa estaba ungida y que aquí creíamos en Dios. Mi hijo me comenta que por encima de la barda únicamente se vería lo que es una cabeza, como si fuera una persona. Pero no tenía nariz ni boca, únicamente tenía unos ojos muy rojos, y él me dice que era calvo. Me dijo que durante el tiempo que estuvimos en la discusión, muchas veces le estuvo hablando. Hasta el final, cuando nos metimos, fue cuando yo le grité que se fuera, que se largara, que lo rechazábamos. Entramos aquí a la casa, al cuarto de mi hijo, pero fue muy extraño porque él me comenzó a platicar que tenía pesadillas, que ya había tenido anteriormente pesadillas, pero pues que no me las había querido contar, pero eran muy feas. Y bueno, yo saqué mi Biblia y le dije, vamos a orar. Entonces abrimos la Biblia, leímos Salmos. Nos pusimos a hacer oración hecha, nacida del alma, como dice Nacho. Mi hijo se recostó, sí, ya estaba un poco más tranquilo y se recostó. Y de repente, de la orilla de la cama, él estaba del lado derecho de la cama.
Sí.
Lo pellizcaron con unas pinzas de depilar que estaban en mi cuarto. ¿Cómo llegaron ahí? Pues no lo sé. Lo pellizcaron e incluso se escuchó cómo las pinzas cayeron al suelo. Yo me sentí muy mal. Dice mi esposo que me desmayé. No sé, yo me sentía verdaderamente mal, como si me hubiera bajado la presión o algo así, no lo sé. La verdad, estoy muy angustiada por mi hijo, porque Yo nunca había sentido un miedo como el que sentí ayer. Bueno, mejor dicho, esta madrugada. Yo sé que en oración Dios nunca nos abandona. Entiendo que por el momento la discusión que fue demasiado fuerte, pues estábamos en una vibra muy baja y pues atraemos eso. Pero quien lo vio únicamente fue mi hijo. Le pasó esto al entrar a casa. La verdad, dormí poco. Dormí de las 5 de la mañana a las 6 porque tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo y preferí velar el sueño de mi hijo. Aquí en esta casa está ungida. Nosotros nos inclinamos a la religión cristiana. Han venido pastores a ungir la casa, pero pues yo he tomado la determinación de llevar a mi hijo y yo al templo para platicar con el pastor y nos dé un consejo y asimismo pues hacer una oración por mi hijo y por mi familia. Fue una noche muy fea, muy de ese miedo, como dice Nacho, ese frío que te cala los huesos. Sí me siento espantada, muy cansada y angustiada, pero yo tengo confianza en Dios y voy a hacer mucha oración. Gracias por haberme escuchado. Les mando saludos.
Gracias por habernos compartido esto que sí, te debió causar gran temor, sobre todo por haber hecho algo con tu hijo, ¿no?
Lo importante es que tienes una gran fe, mi amiga, y lo demuestras con tus palabras.
Así es. Aquí tenemos ya a Sebastián, desde la Ciudad de México. Dice, yo también quiero contar un relato y eso nos encanta. Buenas noches, Sebastián, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho, buenas noches.
Bienvenido, amigo, bien, buenas
Qué
noches.
Gusto saludarte. ¿Qué nos quieres contar?
Pues bueno, les quiero pues compartir algo, ¿no? Que pues ya desde el 2019 pasó esto, empezó a pasar todo esto. La causa empezó desde que falleció mi mamá.
Ah, ok.
Mi mamá pues estaba bien, ¿no? De salud y todo. Entonces tuvieron una discusión con una de mis tías, hermana de mi papá.
Sí.
Entonces
¿sí?
Pues a haber diferencias ahí. La cuestión es que pues, si no, esto no me ha dejado pues, hasta la fecha sigo sin poderlo superar, obviamente. Hubo discusiones y pues esta señora
sí.
Pues a mi mamá le dijo que se iba a arrepentir y pues, que se iba a morir, ¿no?
¿Quién le dijo esto?
¿Perdón?
¿Quién le dijo que se iba a arrepentir?
La hermana de mi papá. O sea, su cuñada. Entonces, pues es algo así como que, pues si no, mi mamá y mi papá, pues ellos se vinieron de allá. Nosotros somos de Michoacán.
Sí.
Entonces, mis papás de muy jóvenes vinieron aquí a la Ciudad de México a trabajar. Aquí, pues también nos dedicamos al comercio.
Sí.
Mis papás empezaron a vender tamales aquí. Y a esta señora, bueno, esta hermana de papá, pues era una de las más chicas, pues la criaron como su propia hija.
Ajá.
Entonces, pues, les enseñaron el oficio y todo, y pues, se independizaron. Entonces, la cosa es aquí. Pues, pasó eso, o sea, sí, la señora hasta le dijo eso a mi mamá, que se iba a arrepentir y que se iba a morir. Pues, al poco tiempo, pues, la llevamos al hospital. Un viernes en la noche y pues, le repito, mamá no tenía nada, así, pues, de salud estaba bien, mi mamá.
O sea, ¿tú crees que fue producto de esto que le comentó la señora?
Amenaza, ¿sí?
Sí, ajá, pues mire, porque pues pasó eso y pues mi papá tiene otra, mis hermanas pues, ahí en Michoacán, entonces pues se dedican a eso, ¿no? De la, pues sí, a lo de la brujería.
Uh-huh.
Entonces pues pasa eso de mi mamá, pero o sea, pues yo sí, no, pues ahora sí que yo pienso que sí fue a causa de eso, porque pues mamá, así, pero no nos dieron así supuestamente, pues no nos dieron bien, pues cuál fue, o sea, el motivo de que falleció, ¿no? Ahí en el hospital.
O sea, médicamente no tenía nada.
Exactamente. Entonces, uh-huh. Al poco tiempo también, pues, estaban ahí estas personas, y pues se me hizo raro, ¿no? Porque pues cuando me lo iba a repetir mi mamá, pues ahora sí que pues las crió como a sus propios hijos también, uh-huh. a estas personas, y el día que falleció, falleció aquí en la Ciudad de México mi mamá, y la íbamos allá a sepultar en Michoacán.
Sí.
Y pues pasa esto y no, pues ni siquiera así como que se sabían, no sé si sabían lo que hicieron o no sé, pero no se acercaron para nada.
Perdón, amigo, pero ¿cuál fue el diagnóstico?
¿Perdón?
El doctor no les dio un diagnóstico acerca de lo que tuviera tú.
No, realmente pues no nos dijeron nada, entonces
Oye, ¿pero la cuñada se presentó en el velorio?
Sí, pero nada más así de lejos, porque pues obviamente, pues yo creo que sabía, ¿no? Lo que había dicho, no sé si fue coincidencia, no lo sé, pero pasó al poco tiempo, al poquito tiempo que eso dijo esta señora.
Sí.
Fue que falleció mi mamá, ¿no? Y entonces, después, a mi, matan a una de mis cuñadas también, porque mi cuñada le dijo que no se metiera, pues con mi mamá, ¿no? A esta señora.
Sí.
Y así de repente, o sea, pasó y la asesinaron a mi cuñada.
¿Cómo crees?
Pasa eso de mi cuñada y a una de mis hermanas le detectan cáncer. Igual así de la noche a la mañana también le detectaron cáncer.
Oye, pero en todo caso, a la cuñada de tu mamá, ¿por qué tenía tanto odio contra tu familia directa?
Pues, no, pues mire, la verdad, o sea, no sé, la verdad, o sea, no, yo no tengo por qué juzgar a la gente, pero pues es lo que yo no me explico, porque pues mi mamá ahora sí que pues los crió, porque mi abuelita falleció, o sea, la mamá de mi papá, y pues se los dejaron desde muy chicos a ellos, a mis papás, y pues yo creo que pues no es justo que le hayan hecho eso a mi mamá.
¿Tu papá qué opinaba?
No, pues mi papá, pues hasta la fecha, pues es que mi papá, pues es como que algo pues muy cerrado, ¿no? Mi papá, pues es de los de allá de Michoacán, así como que es muy cerrado y... Pero pues sí, todos nos pasó, les digo que pasó lo de mi cuñada. Al poco tiempo a mi hermana le detectan cáncer y mi hermana también ya falleció. Fallece mi hermana y luego a mi cuñado también le detectaron cáncer. También ya falleció mi cuñado. Entonces, pero para eso, fíjense, entonces, yo tengo un hermano, uno de mis hermanos, pues, dijimos, no, o sea, como que ya es mucho, ¿no? O sea, a lo mejor estamos cerrando que haya sido ella, pero como que ya son muchas las cosas que nos están pasando, ¿no? O sea, y una tras otra. Entonces, supuestamente yo, la verdad, yo respeto, y yo como, yo sé, ¿no? Yo siempre he dicho que sé, como existe lo bueno, existe lo malo.
Sí.
Pues una señora que según se dedica también a eso de la brujería, es amiga, es abuela de un amigo de mi hermano. Entonces mi hermano le platicó y la señora pues supuestamente le dijo, oye, pues deberían de buscar ahí, no sé, ahí por tu casa, o sea, en toda su casa deberían de buscar a ver si no hay algo, porque seguramente pues sí lo están trabajando, ¿no? Y qué cree que, o sea, es lo que yo, por eso sí le achaco a eso, a esta persona, porque mi hermano se sube así a las láminas y encuentra un bote, pero envuelto en aluminio. Lo encuentra envuelto en aluminio y ya dijimos, a ver, ¿qué es esto, no? Estaba en una bolsa y dentro estaba así, o sea, el bote envuelto en aluminio. Y ya lo desenvolvimos. ¿Y qué cree que? Pues adentro había una muñequita, así mi mamá igual así, cuando se iba a Michoacán.
Sí.
Pues allá, pues también allá mi mamá se ponía sus naguas. Y en ese botecito, era un bote amarillo y decía, tenía ahora sí una calavera y decía, ven a mí. Y tenía una muñequita dentro, así como vestida, así como se vestía mi mamá.
Ah, como si fuera una muñeca de vudú.
Ajá, ándale, exactamente, pero pequeñita. Y no, pues dijimos, no, pues, o sea, pues yo sí me puse triste. Dije, no, entonces sí le hicieron algo a mi mamá. ¿Y qué cree que? Pues por más que así, pues la quisimos, o sea, queríamos cortar los hilos así de la muñequita, y al final de cuentas, así como pudo mi hermano, o sea, le prendimos y todo, y en el fondo, tenía una Santa Muerte pequeñísima, hasta el fondo.
¿Tu mamá no era devota de la Santa Muerte?
No, mi mamá no.
Ok. Bueno, claramente estás mencionando algunos elementos que no fue casualidad, sino ese texto, las características que nos dices, ¿había algo atrás?
Sí, entonces, pues sí, es lo que yo quería. Pues yo sé que no sé qué opinan usted, Gina o Nacho, no sé, pero yo siento, le repito, eso fue en el 2019. Mi mamá falleció el 23 de noviembre del 2019 falleció mi mamá. Pero vuelvo a repetir, ella, mi mamá no tenía nada, o sea, fue de la noche a la mañana que falleció mi mamá.
Pero siempre como familia les quedó la duda de esta mujer. Sin embargo, pues ella está en Michoacán, ¿verdad?
No, ella también se trabaja aquí, porque digo que también, o sea, como le enseñaron el oficio y todo.
Ah, está por acá. Pero ustedes no conviven con ella, que sería lo más conveniente.
No, pues obviamente ya no, yo en lo personal pues no, o sea, yo pues no ni me meto con esas personas, porque pues sí, no, o sea, yo lo que sí he visto que pues ahora sí que el mismo destino se encarga de todo, ¿no?
Claro, pero siempre es conveniente alejarse, sobre todo por si les quisiera dar algo de comer o que se entere más de su vida. Esas personas hay que tenerlas alejadas de nuestra vida.
Sí, exactamente, porque, o sea, dices, pues si a la familia, que es la familia, entonces pues sí, es lo que yo les quería compartir. No sé qué opinen, pues repito, pues hasta la fecha sigo sin superar la muerte de mi mamá.
Claro, es una pérdida.
Y pues es muy injusto, porque pues le repito, pues sí, la crió como a su propia hija, y pues les paga por esto.
Pero fíjate que a través del tiempo y los relatos que nos han comentado de personas que consideran que hicieron algún trabajo de brujería a su familiar, resulta que en gran parte de la estadística son personas muy cercanas. Uno pensaría que es alguien que no tiene incluso ese lazo consanguíneo, y no, resulta que familiares son los que realizan, quizá por envidia, por algo que les mueve una energía negativa hacia esa persona, y son los más cercanos. Qué terrible, ¿verdad?
Pues sí. Claro. Y muy triste, ¿no? Porque pues, no se vale.
No.
No se vale. Después de, pues sí, ¿no? O sea, que le paguen de esa manera.
Pues
sí, le digo. Entonces, pues sí, o sea, mi hermana, pues ya cuando. Fue igual así. Mi hermana también falleció porque. Ya con, así de repente que le empezó a doler el estómago, a mi hermana le detectaron cáncer de colon, pero pues sí, al poco tiempo falleció. Le digo, mi cuñada también fue cáncer de próstata, igual falleció. O sea, seguidos, y mi cuñada también primero.
O sea que en años recientes han tenido muchas pérdidas en la familia.
Sí, o sea, primero fue mi mamá en el 2019, en el 2020 mi cuñada, en el 21 mi cuñado y en el 22 mi hermana.
Ay, qué terrible.
Sí.
No acaban de superar un duelo cuando ya están en otro.
Exactamente, y pues sí, pues quién sabe, pero bueno.
Lo más
pero sí,
también conveniente es que ustedes no hagan nada por su propia mano. Todo cae por su propio peso.
Ay,
y esta
divina
mujer, claro, está, si es que actuó mal y está de esa manera haciendo daño a las personas, se va a ver con el tiempo que también va a pagar las consecuencias.
Claro, sí, yo confío en eso, ¿no? La verdad, o sea, pues yo no soy quien para juzgar, pero nada más lo que sí, no estoy conforme que pues haya sido de esa manera, que le hayan hecho eso a mi mamá, a mi hermana, a mi cuñado y a mi cuñada, porque pues realmente, pues no, o sea, que tiramos así, o sea, pleitos así, pues no, con ella no, simplemente esa vez sí recuerdo, y por eso yo no se me olvida, ¿no? Cuando eso le dijo a esta señora a mi mamá que se iba a arrepentir y que se iba a morir, sí. No sé, o sea, si fue por coincidencia o no lo sé, pero yo me quedo con eso, ¿no? O sea, si alguien te dice, te amenaza y pasa, entonces ¿a quién se lo...?
Sí, claro. Ya les dejó esta incertidumbre.
Sí, y le digo, aparte, pues eso también le digo, que lo que encontramos, sí, también así como que sí, dices, pues, así parecía, más bien si era brujería, porque le digo que pues hiciera así un bote amarillo. Y dentro le digo, venía así la muñequita, así, pues hecha así, pues, como vudú, y unas, así como unas hierbitas. Y no, por más que así la quedamos así, pues sí, deshilachar, pues, no se podía, no se podía, le queríamos cortar y hasta que se pudo, pero veo que en el fondo, pues sí, una santa muerte, pero pequeñita, pequeñita, venía.
Oh, muy mal. Sebastián, nosotros agradecemos que te hayas reportado y nos hayas contado esta situación tan dolorosa en tu familia. Y por supuesto, cuando quieras volver a platicar, aquí estamos.
Claro que sí, muchísimas gracias por esa atención, les agradezco.
Saludos, pues, excelente noche.
Igualmente, gracias. Mi querido amigo. Fíjate, dice Gabriel González, saludos. Nunca he creído en la brujería como tal, pero hay veces que pienso que sí puede ser posible, en especial cuando escucho estos casos. Desde luego, mi amigo, la brujería existe. Los daños existen. Cuando el demonio opera a través de algunas personas, también es evidente, y eso también existe. Y principalmente, pues lo que buscan es causar dolor en las familias. No te olvides que cuando el diablo llega es para robar, matar y destruir. Esos son los objetivos principales del demonio.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, relatos y experiencias que tú nos quieres compartir. Vámonos con más de estas situaciones extrañas. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Teresa de Carmen del Todo Ortega.
Tere, nada más te voy a pedir que si le puedes bajar al dispositivo por el cual estás escuchando el programa, para que te escuchemos muy bien a ti.
Ah, sí.
¿Sí? ¿Ya obedeció? Sí, ya obedeció. Qué bueno. A ver, Tere, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde La Paz, Baja California Sur.
Saluditos a todos los amigos que nos escuchan por allá. ¿Y qué nos quieres contar, Tere?
Pues fíjese que yo una vez iba con mi mamá, mis hermanos, a su pueblo de mi mamá que se llama El Oro.
Sí.
Entonces entramos a una casa de una parienta de mi mamá y entramos a un cuarto muy, muy raro, muy oscuro. ¿Sí?
Ah, sí.
Íbamos caminando cuando uno de mis hermanos le dice al otro: oye, no seas sangrón, no me aventes una piedra, Guillermo. Y le dice, Hugo, no, yo no te la aventé. Y entonces empezamos a caminar y se sentía pues raro el ambiente, ¿no?
Sí.
Y entonces volteamos y no había nadie, pero le estaban aventando piedras y les dije yo todavía, pues así como Chagui y el otro, háblenle a Scooby-Doo. Ajá. Y le pusimos la casa del Scooby-Doo. Pero lo que más me impacta a mí es que yo siempre, antes de que vaya a morir alguien, lo he presentido.
Ah.
Y antes de que muriera una señora que conocí, que quería mucho yo, ya viejita que está por la iglesia, sí, le dije a mi mamá, ya murió la señora. ¿Cómo sabes? Pues porque ya murió, lo presiento. A los 15 minutos llegan y me dicen, no, ya murió la mamá del señor Enrique Cota.
Oye,
y
pero
ya ves, mamá.
¿Cómo se te presenta esta información? ¿De repente te llega algún pensamiento? Pues, ¿o sientes en el cuerpo algún escalofrío? ¿Algo que puedas tú ya determinar que te ha ocurrido en ocasiones?
No, me empieza a doler el estómago, siento un presentimiento. Empieza a doler el estómago. Igual cuando fuimos a México, mamá y yo, que papá estaba muy malo, dije, mamá, ya no voy a llegar a ver a mi papá se va a morir. Yo estaba con una virgencita de Guadalupe rezando porque pudiera ver a mi papá, porque mi papá se cayó de la iglesia de aquí de La Paz, rodó los escalones. Entonces dijimos, yo vi entrar a papá bien, pero después tenía como dos manos izquierdas todas torcidas, todas feas. Entonces pues papá ya estaba ahora sí que invadido de cáncer.
Sí.
Tenía tres tipos de cáncer. Yo me peleé con el doctor porque le dije, oiga, ¿por qué no me dijo? Y me dijo, ¿debes estar de acuerdo que las malas noticias se dan al último? Le digo, claro, como no es su familia, no va a sufrir la suya, por eso lo dice.
Sí.
Pero yo no estoy de acuerdo, le dije, yo no estoy de acuerdo. Entonces estaba yo ahí y le digo, mamá, quédate toda la comida de mi tía Lulú y yo me voy para La Paz porque ya no voy a alcanzar a ver a papá. Yo y a mi hermano, cuando estaba hablando con mi mamá, mi hermano mayor, le empezaba a cambiar la voz y le dije yo a mi primo, y ya me está llorando porque ya papá está a punto de morir. Se me quedó viendo como diciendo, ay sí, cómo no. Cuando fuimos a la comida de mi tía Lulú, resulta de que le hablan a mi mamá y le sentía hablando de La Paz para decir, luego, que mi papá ya murió.
Sí.
Dice mi tía, y no seas negativa, Pimpinela, porque así me dicen de cariño.
Sí.
No seas negativa, Pimpinela. Dice, el señor del Toro acaba de fallecer. Falleció el 3 a las 3. Del 2003.
Ah, mira qué sincronicidad. Vaya.
Entonces mi mamá y yo dijimos, pues vamos a ir al oro. Le dijimos una mentira a mi hermano para regresarnos porque no querían que nos regresáramos. Dijo mi mamá, yo no voy a dejar a mi hija sin ver a su papá. Entonces cuando me dan la urna para llevar a papá, a mí me sudaban las manos, se me iban a yo sentí que se me iba a resbalar la urna.
Sí.
Días después viene mi papá ya muerto y le decía a mi mamá, Chacha, vengo a despedirme de ti. Okay, Guillermo, que te vaya bien. Y lo vimos salir y lo vimos cómo se desvaneció por ahí por la entrada de la casa.
Se despidió de ustedes.
Sí, vino a despedirse. Y otra, lo que me pasó es que pues yo soy muy muy latosa, muy juguetona con mis amigas. Sí. Y le digo a mi amiga, oye, me hablaron de una aplicación que se llama Detecta Lego. Y el amigo mío puso la aplicación así de mi hermano y me dice, ¿estás viendo lo que yo veo? Sí, le digo, ¿qué ves? Y le digo, una señora con el pelo cortito chinito. Le digo, es mi mamá. Y la dirige la aplicación hacia el altar de mi mamá. Y vimos a mi mamá rezando y la pone hacia la mecedora y la veo rezando su rosario.
Sí.
Entonces le dije yo a mi amiga Natalia, y dice mi amiga Natalia, ay, no me quieres meter miedo porque yo soy re miedosa y mira que yo solita, no seas gacha.
Sí.
Entonces dice, voy a ver qué me mandó a ver de noticia. Y entonces resultó de que cuando ella trata de abrir, ve un video donde se le revela a mi mamá, dice, Tere, tu mamá se me reveló. Y le digo, sí, dice. Digo, ¿estás segura, Natalia? Tenía el pelo chinito, chiquito, y traía su vestido de Mérida.
Sí.
Dije, el vestido que traía en la foto. Sí, dice, se me reveló, se vio clarito el vestido con sus florecitas naranjas. Dice que luego lo trató de buscar otra vez y que ya no estaba. Ya se había desvanecido.
Oye, pero entonces tu mamita ya falleció también.
Sí.
Ah, después de tu papá.
Sí, pero yo como que ya presentía, porque cuando mi mamá me habló y me dijo, Pimpis, mija, dije, dime, mami, dijo, te amo. Le digo, yo también. Y me volvió a decir otra vez, Pimpis, le digo, mande, mamá, te quiero mucho. Yo ya sabía que se estaba despidiendo, porque mi mamá tenía diverticulitis.
Ajá.
¿Sí?
Diverticulitis.
Entonces yo sabía que se estaba despidiendo, pero yo quería que se quedara, pero se me hacía egoísta de mi parte, porque a mi mamá le tenían que poner inyección tras inyección, porque le dolía mucho el estómago y la pierna.
Ay.
¿Sí?
Estaba ya sufriendo.
Tuve una fractura. Tuve una fractura de cadera. Yo quería que se quedara. Y yo, cuando me dijeron que mi mamá había muerto, yo estaba viviendo sola en otro lado, sin luz. Sin luz. ¿Sí?
Sí.
Y y ahí se aparecía un hombre vestido de negro, pero yo no le tenía miedo. No le tenía miedo. Y cuando a mí me decían, ay, ese es el hombre de negro, ay, sí, hombre. Pero yo no, nunca le tuve miedo, al contrario, me ponía a rezar y veía que se desvanecía.
No. Oye, ¿y desde qué edad tú empezaste a saber que te llegaba información de lo que iba a ocurrir?
No, pues yo creo que desde muy chiquita, porque una vez abrieron la caja fuerte y le digo a mi hermano, al mayor, esos son los lentes de mamatita, y yo no conocía a la mamá de mi papá, y todos se quedaron, ¿qué? Le digo, y hablé con mamatita, ¿y qué te dijo? En tal lado hay pelos de tus hijos, así ya saben, una bolsita, y le van abriendo la bolsita, y pues ya ves que a todos los niños le cortaban un mechoncito para tenerlo de recuerdo. Pues tenía mechones de cada hijo.
Uh-huh.
Pero no, yo desde muy chiquita, desde como los 6 años.
Oh. ¿Es algo que te gusta o no?
Pues me da nervios, me da un poquito de miedo. Pero sí me gusta, porque digo, ya me adelanté, ya voy a saber ¿cómo?
¿Qué sucede?
¿Cómo voy a morir?
Permíteme, tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor. El miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
¿Te gustaría tener este tipo de avisos que alguien ya va a fallecer? Hay personas como Tere que dicen, sí, a mí sí me gusta. Pero a veces, Tere, me vas a dar la razón, que hay personas que no lo logran entender, que tú les puedes decir, es que esta persona va a fallecer, y te dicen, ay, no, estás inventando, ¿cómo crees? Y cuando sucede, se quedan extrañados, pero ¿cómo supo? ¿Verdad?
Así me pasó, porque yo había visto a un señor en un carro, que era un señor muy fuerte, era el papá de mi novio, y lo vi, dije, no va a llegar para el Día del Padre. Y le digo a mi mamá, vi al papá de Raúl. Y me dice, ¿cómo lo viste? Muy mal, mamá, no voy a llegar para el Día del Padre. Nada más dije eso. Y a los dos días me avisan que había muerto el señor.
Ay, qué tremendo. O sea,
yo, como dice mi hermano, ay, no, dice, tú has de ser un sopilote hacia un lado. Pero no, no es que sea un sopilote, sino que como que presiento y me da dolor en el estómago, siento dolorcito.
Sí, ya identificaste cuál sí. Es el aviso.
Sí, igual con un señor ya viejito que siempre decía, me casé con Talía de cotorreo y estaba bien viejito. Y me decía, ahora me casé contigo. Ah, caray, le dijo, yo no sabía. Y él me puso ternerita de cariño por el apellido del toro. Y me decía, ternerita, me casé contigo. Ah, bueno, el rato vengo a hacer la comida, pero así de cotorreo. Él ya sabía que estaba grande, que ya estaba viejito. Y se les escapaba cada rato el señor y lo andaban buscando. Y me decía mi amigo, ¿viste pasar a mi abuelo? Sí, le dije, hasta allá va, míralo.
Sí.
Y me decía, híjole, no lo pierdas de vista, y se fue por el carro. Y él iba por el carro, yo seguía viendo al viejito. Pero muchas veces lo he visto hasta en mis sueños al señor. No sé qué se deba.
Oh, pues por lo mismo, que tú tienes esta percepción, pero en los sueños él te dice algo, sientes que es realmente quizá que te quiera dar un mensaje, algo que lo ves por algún motivo o simplemente quizá el recuerdo que tienes de él.
Lo veo como si me quisiera avisar algo, como si me quisiera decir algo. Pero a mí me daba coraje pasar por su casa porque la señora siempre le decía de groserías a su papá y le decía, ya, muérete. Y decía yo, ¿qué corazón de doña Emita de decirle así a su papá?
Sí.
Y yo sentía feo. Porque dije, yo no soy capaz de decirle a mi papá, ya muérete. Incluso yo les dije a mis hermanos cuando murió mi mamá, yo con gusto hubiera cambiado de lugar. Dije, y haber sabido que iba a acabar como acabé. ¿Por qué? Porque yo me caí en casa de mi amiga Natalia, engordé, y ahorita no puedo caminar, estoy en cama, camino con andadera. Se me fracturó la mano derecha. Entonces dije, con gusto hubiera cambiado el lugar de mi mamá. Y me dijo mi hermano, no, para tenerla sufriendo, iba a llorar por ti, mi mamá. Iba a llorar por ti. Iba a estar sufriendo de dolores, no.
Sí, exactamente.
Pero yo a mi mamá la he oído que me habla. La he oído que me habla, que me hace pimpis, mi hija, pimpis, despierta. Y cuando despierto no está, igual a mi papá.
Sí.
Los he oído.
Te debe consolar que... Dices, yo hubiera sido en lugar de mi mamá, pero imagínate lo que hubiera sufrido ella con tu pérdida. ¿Verdad?
Pues sí. Sí, yo lo entiendo. Y digo, yo a la vez hubiera sido muy egoísta de mi parte de tener a mi mamá sufriendo de diverticulitis aquí en este mundo. Y lo que le doy gracias a Dios es que se la llevó en el 2019, antes de la pandemia. Ella vio que llegó en el 2019.
No tuvo que vivir eso.
Nosotros la despedimos bonito, con canciones, estaba bella, hermosa, y la cremamos, la llevamos a su no sé cómo se le diga, su tumbita, no sé cómo se le diga.
¿Su nicho, tal vez?
Entonces, sí, la llevamos a su nicho y pues fue algo maravilloso, algo precioso. Todos la despedimos con mucho dolor, pero para mí mi mamá no ha muerto porque yo la a ratos la siento aquí cerca de mí.
Exacto, siempre tu mamita va a estar contigo y nosotros deseamos que te recuperes, que estés mucho mejor, y nuestros familiares que amamos tanto nunca se van. Físicamente ya no los vemos, pero se quedan en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros recuerdos, y algún día nos vamos a reunir con ellos.
Pues sí, como le digo a mi uno de mis hermanos, ya está, yo ya estoy casi a la mitad del charco, le digo, porque acabo de cumplir 56 años. Mi mamá murió de 81. Ya que me falta para cumplir los 60 a mí.
Pero esperemos que todavía tú estés aquí bien, que te recuperes y estés mucho mejor. Y sobre todo, que volvamos a platicar contigo.
Sí, porque tengo otra historia.
Ah, bueno, Tere.
Un poquito larga y fuerte, pero sí, algo estremecedora.
Ah, bueno, pues entonces esto nos va a dar pie para volver a comunicarnos contigo.
Sí, ya espero que para la próxima, porque me dijeron, no, pues ponte a hacer ejercicio, baja de peso, ponte a dieta y sí, vas a volver a caminar. Le digo a mi mamita, yo sé que tú eres una santa y me vas a ayudar. Yo sí sé que me vas a dar fuerzas para seguir adelante.
Pues sí, así como tú dices, ya estoy a la mitad del charco, pues que esa mitad del charco tú estés muy bien para que vuelvas a caminar y te sientas bien contigo misma.
¿Verdad? Sí. Bueno, es lo que Tere, más deseo.
Claro. Tere, te deseamos que tengas excelente noche y vamos a contactarnos contigo en una próxima emisión.
Sí, saludos al señor Macho.
Gracias, amiga.
Que tiene la voz idéntica a Rubén, ¿eh? De veras, yo pensé que era Rubén.
¿Cómo crees, amiga? Favor que me haces, ya, amiga. Ya quisiera yo.
Cuando dijo que Macho, pues ya... Ya dije, no, pues no, no es el mismo de antes, pero sí tiene la voz igualita.
Bueno, pues ya le hiciste el favor a Nacho.
No, sí, gran favor, no, hombre.
Muchísimas gracias, Tere, que tengas excelente noche.
Igualmente, gracias. Que tengan una linda noche los dos.
Igualmente.
Hasta luego, mi amiga. No, hombre, ya quisiera yo tener la mitad de la voz que tenía don Rubén. Esa era una voz de locutor que nació para ser locutor y vaya que lo fue, un gran locutor. Y pues vamos a continuar. Oye, están llegando muchos saludos, muchas menciones de nuestros amigos. Martín Soto, buenas noches, peludos, bendiciones desde Chicago, vientos, amigo. Y Gabriel González también nos está saludando por acá, Gina y Nacho y a todos los del chat. Saludos, bienvenido Gabriel González. Y también está por acá el Junior Sánchez, dice, 4 años de lutos, dice, qué tristeza, sí, estuvo durísima, ¿no?, la historia.
Imagínate cada año tener ese fallecimiento de Sebastián.
Uh-huh. Sí, qué barbaridad.
En familia cercana, sí, fue muy difícil.
Saludos a Cata Aguilar y a Revolver Cargado que están por acá y vamos a continuar. A ver, nos quedaba un minutito para irnos al corte.
Sí, también hay diferentes fantasmas, hablando de este tema, que se han podido identificar. Por ejemplo, estas apariciones de crisis, que son fantasmas que aparecen generalmente en momentos de fallecimientos. Pueden ser visiones de personas que aún están vivas, pero que están muriendo o en peligro, o fantasmas residuales. Son como si fuera una especie de grabación de eventos pasados. No interactúan con los vivos, pero repiten la misma acción o evento, que aquí hemos llamado la psicohuella. Fantasmas que se les ha denominado inteligentes, estas entidades que parecen tener conciencia y pueden interactuar con los vivos, a menudo comunicándose o respondiendo a estímulos.
Exacto. Bueno, hay ahí una diferencia, ¿verdad? Entre una psicohuella y un fantasma. ¿Puede ser eso precisamente? Lo primero es como una grabación que se repite infinitamente. Y lo segundo, ya hay una intención en todos y cada uno de sus actos. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Entre las apariciones más comunes están las mujeres de blanco. Estas apariciones que a menudo están asociadas a alguna tragedia o muerte violenta.
Así es, y ya tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Cirilo Blas de Coatzacoalcos, Veracruz.
Excelente, amigo, bonito lugar para vivir, ¿eh? Bienvenido.
Sí, está lloviendo.
Pues está bien, ya nos hacía falta, ¿no?
Y además nos da un ambiente
tétrico. Ojalá lloviera todas las noches.
Sí, amigo, la verdad es de que sí, hace falta algo de ese líquido vital en muchos lugares, en muchas zonas, así que, pues, aunque a veces nos afecta por la intensidad, es muy bueno que caiga agua porque se están rellenando los mantos freáticos y esas lugares en donde se acumula el agua, ¿verdad?
Sí, aunque pobres repartidores, ¿no? Pero bueno.
Pues sí, eso sí, mi amigo. Oye, ¿y qué nos quieres platicar?
Mire, yo les quería contar una historia que me pasó y que está, pues sí me llamó mucho la atención, o sea, la cuento y mucha gente no me la cree, pero mire, cuando yo era niño iba a mi escuela primaria, ¿no? Se llamaba Amado Nervo.
Sí.
Y pues yo la verdad era un niño tranquilo, ¿no? O sea, sí, dentro del salón era de los más tranquilos. Entonces una vez nuestra maestra pues le pasó algo, su mamá, no recuerdo, pero no llegó, tres días no llegó. Pero ya ve cómo es que te tienen en el salón, o sea, tú tienes que ir, en mis tiempos, no sé ahorita, ¿no?
Ajá.
Y entonces nosotros estábamos ahí, y me acuerdo que la directora nos dejaba una actividad y venía como cada hora a checarnos, una cosa así, ¿no?
Sí.
Y pero el salón era un despapalle, ¿no? Entonces me acuerdo que una vez estaban jugando fútbol adentro del salón, y yo le decía a mis compañeritos, eran dos, me acuerdo, dos gorditos, que de hecho eran más grandes que yo porque habían reprobado, y yo le decía que no jugaran fútbol. Bueno, en eso estábamos ahí platicando de niño. Yo me acuerdo perfectamente esta historia, como pasó por ahí del 94, 95, y en eso entró un niño moreno, pero el niño estaba muy sucio, pero, o sea, bastante sucio, como si no se había bañado en varios días, así, y descalzo. Entonces el niño entró gritando y me acuerdo que mis dos compañeros gorditos pues se le fueron, pues pelea de niño, ¿no? Pero yo me acuerdo como este niño a los dos los tiró al mismo tiempo y los estaba ahorcando, y yo le decía al niño que lo soltara. Y yo cuando me acerqué al niño, a mí también me empujó fuerte.
Ajá.
Y entonces mis compañeros por si los estaba ahogando, y en eso el niño se comenzó a reír y se fue corriendo. Y todos estábamos asustados porque ese niño nunca lo habíamos visto, y cuando llegó la directora, pues vio a uno de los niños llorando y qué había pasado, le contamos lo que había pasado, sí. Y dijo la directora, sí, no, ustedes están locos, pensó que era pleito entre los dos. Ajá. Los dos chamacos, dice, ¿cómo va a haber un niño aquí si el portón pues no le dan acceso y nuestro salón estaba hasta el fondo? No nos creyó, me acuerdo. Y bueno, ahí pasó todo, ahí quedó todo ese, pero pues como fuimos creciendo, yo le decía a mis compañeros, ya se acuerdan del niño que entró a ahorcarlo, y todo, pues sí se acordaba, ¿no? Es una historia de que nosotros vivíamos en una colonia de Infonavit que era la última de la ciudad.
Sí.
Ahorita pues ya no cabe ni una pluma, ¿no? Pero en ese tiempo era la última, y pues era una colonia chiquita, y pues ahora sí que todos nos conocíamos, porque ni estaba muy habitada la colonia. Y pues todos se conocían, y ese niño nunca lo habíamos visto. Todo el salón le contaba a sus padres que entró un niño y así, al cual estos cuates, y así, y tal por cual, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó el tiempo? Yo ya me fui de esa secundaria y todo. Ya cuando yo era más grande, iba en la prepa, me contó un amigo, oye, fíjate que salió en el diario que a un niño lo tiraron de la barda de ahí, y que se rompió un brazo, está en el hospital. Ah, pues yo no lo tengo importancia, nada, bueno, dije, uh-huh. No, pues un niño. Pero en una de esas me cuenta una maestra que yo conocía ahí, que el niño había descrito a un niño moreno, bien sucio, que lo había empujado de la barda, porque le dijeron, ¿quién te empujó? Y el niño decía, fue tal niño, no lo conozco. No, dinos quién te empujó, uh-huh. Que dijera el nombre. Y el niño, es que no sé cómo se llama. No, ¿cómo no vas a saber si tú conoces a tu compañero? Y yo me acordé porque el niño describió tal cual al niño que nos había, al que había ahorcado. Entonces yo me quedé así como que, pues esto está muy raro, ¿no? Pero dije, pues debe ser coincidencia. Pero ya ahorita, ya después, por un trabajo conocí un taxista, ya muy grande. Y en la colonia, él ya muy grande, el señor, de hecho ya ha fallecido y eso ya tiene tiempo, me dijo que antes de esa colonia ahí sembraban milpa. Dice, no, yo ahí sembraba milpa. Y me contó que un niño una vez desapareció y sus papás lloraban que no lo encontraron, y dice que al niño lo encontraron como a la semana muerto.
No,
sí, pero, o sea, antes de que construyeran todas esas casas. Uh-huh. Pero el señor me dijo que él no nunca supo si mataron a niños, si se ahogó, él no supo, nada más que el niño había muerto.
Sí.
Bueno, entonces yo ahí fui atando cabos y dije, pues ese puede ser, ¿no?, el espíritu del niño. Yo dije, pues uno siempre pues tiene algo como de creyente, de escéptico. Yo dije, a lo mejor era un niño de el calcó de un vendedor, y vino y entró a la escuela y se fue, aunque yo dije que no podía ser, pues estaba cerrado el portón, nadie entraba, y el otro niño que empujaba. Pero ya después, como mi sobrina va a entrar a esa escuela, y su mamá, mi cuñada fue sociedad de los padres de familia y todo eso, una vez me pidieron que, como tengo camioneta, que le fuera a dejar unos anaqueles, y ahí había una bodeguita, pero en esa bodeguita no cabía ni un clavo, y estaban todos los diarios y las fotos de la generación. Entonces yo le dije a mi cuñada, oye, ¿será que si busco la de mi generación y le encuentro y la agarro, no me diga nada? No, dice, si eso es basura, o sea, si tú agarras y lo tienes, nadie te va a decir nada. Entonces yo comencé a buscar, pero era imposible, porque era mucho años de historia, pues era, pero yo hice la tarea. Entonces, entre todas esas fotos que yo me tardé un buen rato ahí buscando y buscando, una foto de una, como fue una tardeada o algo, donde regalaron comida de un 15 de septiembre, yo vi una foto y le juraría que es el niño que ahorcó a mis compañeritos. Pero no era de mi año, o sea, era como 10 años después de eso,
sí.
De que había ahorcado a mis compañeritos, como 10 años después. O sea, yo eso pasó en el 94, esta foto era como el 2004, 2005, una cosa así, y era ese niño. O sea, yo lo reconocí, porque yo me acuerdo que el niño me empujó, o sea, yo lo vi de frente, que le dije, oye, ¿qué te pasa? Me empujó, y tenía una fuerza descomunal, de verdad, o sea, casi de adulto. Y yo juraría que es ese niño, descalzo, todo sucio, así, o sea, tal cual, ¿no? Yo cuando lo vi, le dije, oye, ¿te acuerdas de esta? Sí, le Y de hecho la no me llevé la foto, pero le tomé una celular y pues para pues yo a mis compañeros que les pasó eso ya ni viven aquí, ya se fueron para el norte, ¿no? Pero sí los voy a contactar y mandarles la foto y se acuerdan de este niño que los estaba ahorcando y que ustedes eran dos y el niño con una mano y no se podían zafar, o sea. Y pues a mí también me aventó y a quién sabe quién más aventó, ¿no? Y que jamás volvimos a ver y la historia del niño roto, de que le quebraba el brazo roto, todo eso. Y pues ya te acabo con el que me dijo que el taxista que ahí había muerto un niño, pues yo dije, este es el espíritu del niño.
No, sí, pero cronológicamente no encaja, ¿no? O sea, no queda... Porque fue tiempo después, ¿no? La foto del niño que tú encontraste es de un niño de, pues, varias generaciones después, ¿no?
Pero yo creo que ese alma en pena siempre será un niño, ¿no? O sea, siempre será un niño. O sea, si fue un espíritu o algo que nosotros vimos de niño, yo creo que si se vuelve a aparecer seguiría siendo un niño, es lo que yo creo.
¿Sí? Okay, me ya te entiendo.
Yo es lo que sí, ya sí, o sea, no, eso es un espíritu o algo, es un niño, un fantasma, no sé, que se aparece, pues es tangible porque yo tengo una fuerza, pero siempre ser un niño. ¿Sí me entiendes?
Sí, sí, es que no sé por qué razón mi cabeza pensó en una foto de esas de generación que le toman a todos los niños del salón, a todos los que estuvieron en ese año. Pensé que era una foto así, pero ya recordé que mencionaste que fue una foto como de una tardeada o un evento,
sí,
así, ¿no?
Sí, es que en esa escuela cuando hacían tardeada regalaban comida. Hacían platillos y los regalaban. Entonces iba mucha gente y le tomaban fotos al niño descalzo, así todo sucio, y se acercó y le dieron pues le dieron comida, ¿no? Se fue un 15 de septiembre esas tardes. Entonces pues yo, o sea, si lo dices a un escéptico te va a decir que son distintos niños, X y tal y cual, sí. Pero o sea, yo muy raro, siempre me quedé con esa espinita. Y yo lo que nunca voy a olvidar es que ese niño tenía bastante fuerza, o sea, sí. No parecía sí, descomunal. Después hay gente, pues hay chaparritos que tienen fuerza o qué sé yo, pero no, eso era descomunal.
Pues sí, para dominar a tres niños al mismo tiempo, sí, está complicado,
sí,
¿no?
Sí, está complicado. Y pues la fechoría que hace, ¿no? Que le rompió el brazo a otro niño, que le tiró de una barda.
Ese era un demonio, pues, amigo.
Pues yo creo que sí, ¿verdad?
Yo creo que sí, ese era un demonio. De esos demonios que aparentan ser niños, pero en realidad son otra cosa.
Fíjese que yo cuando todavía estudiaba ahí, ya iba a salir en sexto, sí. Una vez se perdió un niño y una niña.
Ajá.
Y llegó la policía, le dije, bueno, hicieron un mal y tierra, sí, por los niños. Sí. Y había varias versiones. Ajá. De que se las habían llevado, que roba chicos, así. Y yo nunca vi que los niños aparecieron 3 días después, me acuerdo, de todo el movimiento. Uh-huh. Y llegaron sanos y salvos y decían los niños que habían estado con otros niños en el monte y que pues, el niño les daba de comer y todo. Pero que no se acordaban de cómo regresar. Es que esa colonia, esa era la punta de la ciudad. Ahorita ya no cabe nada. Entonces, terminando eso, de ahí al mar era monte y dunas. Uh-huh. Pero ¿sí? Un terreno kilómetro. Y entonces, pues sí, se perdió y se encontraron los niños. Solitos regresaron, pues, 3 días.
Pero no llegaron ni con hambre, ni maltratados, ni muriéndose de sed.
No, nada. Sí, eso también. O sea, pues está raro porque, pues, quién sabe, ¿no? Si era otro o el mismo demonio, quién sabe. Pero sí, esas cosas sucedieron y, pues, pues actualmente no pasa nada de eso, ¿no? Ya no hay sucesos así, pero sí, esa escuela estuvo llena de sucesos que, pues, afortunadamente no hubo muertos, ¿no? Y más que un niño con el brazo roto, pues soy un demonio, pero pues no tenía mayores intenciones, digo yo, quién sabe, ¿no?
Así es, amigo. Sí. Wow, pues sí. Qué cosa nos acabas de narrar, mi querido Cirilo, buena historia.
Cirilo.
Pues sí, gracias. Me imagino a este niño y me recuerda a los chamacos esos que, no sé si te acuerdas de la película de La Pasión de Mel Gibson. cómo iban,
sí, 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 pues,
cómo iban correteando a Judas, ¿verdad? Haciéndolo sufrir, atormentándolo.
Sí, sí, era morenito, morenito, yo nunca voy a olvidar.
Órale.
Descalzo, traía una camisa de raya, yo nunca voy a olvidar. O sea, y yo he soñado con él, ¿no? Pesadillas, pero no, o sea, no que me haga algo, simplemente con verlo, pues se me enchina la piel, me atrae recuerdos, no es que no, ¿sí? Que me haga algo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Si es que si me acuerdo, digo, la fuerza descomunal que tenía ese niño.
Sí.
Era un demonio, sí, al final del día, yo creo también.
Ok, mi querido amigo.
Sí.
Pues muchísimas gracias, qué bueno que entró tu llamada, espero que no sea la última vez que platicamos.
No, no, sí, yo no me los pierdo y pues estamos al pendiente ahí.
Ok, amigo.
Muchas
que tengas
gracias.
Bonita noche.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. Vaya.
Hasta luego.
Imaginen ustedes un niño, niño así con apariencia de niño, y que empiece a maltratar a dos de sus compañeros, llega otro a salvarlo, a ayudarles, y también lo bota con una facilidad impresionante. ¿Se te hace algo normal? Yo creo que no. Yo creo que no. Y además, fíjate lo que comentó. Ahorcando a los dos compañeritos al mismo tiempo. Oye, ¿qué niño hace eso? Seguramente no era un niño normal, era otra cosa, insisto. Y pues
tenía la apariencia de niño.
La apariencia de un niño. Y ve cómo le generó trauma a Cirilo y seguramente le generó trauma a los otros niños. Y por si fuera poco, estuvo haciendo maldades, tirando a un niño de la barda y bueno, lo que ya escuchamos. Qué buen relato, me gustó la idea, me gustó porque él se dio cuenta de que se trataba tal vez de un niño que era una aparición porque lo encontró con la misma figura, el mismo aspecto de niño, pero en varias generaciones después. O sea, dices, ¿cómo? ¿Este niño nunca creció? ¿Siempre fue niño? Eso es imposible.
Katia Romero nos dice, también los niños aparecen mucho.
Sí, claro.
Sí, no podemos descartar la apariencia de estos pequeños, de estos fantasmas de niños, pero también hay la otra parte, que son entidades que se enmascaran de pequeños.
Así es, dice Luis, saludos desde Puruándiro, Michoacán, bienvenido amigo, cuando gustes narrarnos algo, aquí eres bienvenido, José Gordillo también, le invitamos a que nos platique algo, a Gabriela Fernández, bueno, pues yo sé que siempre hay el deseo de que ustedes participen, y ya nada más, pues queda en ustedes, vamos a escuchar otro relato.
Nada más dejo un pequeño relato que viví. Bueno, tengo varios, pero sobrenaturales, no sé, cosas que de hecho me sigo sintiendo escéptico, pero los viví. Uno de ellos fue una vez que un amigo y yo nos prestaron una casa para habitarla, y de vez en cuando tomábamos una copa ahí en la casa, y un día las cosas se salieron de control y empezamos a discutir. Entraron vientos por todas las ventanas, o sea, vientos fuertes. Se empezaron a reventar los focos del sanitario, de las habitaciones. Yo me sentía completamente descontrolado. Mi amigo, me imagino que tenía un poquito más de control, y logramos evitar ahí una tragedia, ¿no? Porque ya saben, ¿no? Entre dos hombres, y los dos medimos como un 80 y somos corpulentos, o sea, no gordos, corpulentos. Y ya después de ese día, cada quien se fue a dormir a su habitación de la casa que nos prestaron. Bueno, yo daba hacia el patio trasero, que no tenía salida para otro lado, o sea, no había manera de brincar las bardas, a menos que fueras muy hábil. Y desde esa noche me empezaron a aventar como piedritas a la ventana. La verdad, yo no me quería asomar, o sea, a ver quién las estaba aventando, porque nada más estaba él y estaba yo, cada quien en su habitación. Una de esas noches en la madrugada me dio mucha hambre, bajé a cocinar y de repente me tocan el hombro, volteo y veo un espectro, o sea, un ente paranormal, pero con una cara horripilante. En ese momento, pues yo apago la estufa y pues me subo corriendo por las escaleras, ¿no? Para llegar a la habitación. Y ya después, el amigo este que nos prestó la casa nos platicó su hermana. Tenían una amiga que iba muy seguido a visitarlos, pero que un día salió a carretera con su hermano o primo, no recuerdo bien cómo nos explicó, pero que tuvieron un accidente y murieron los dos. Que ella siempre quería estar ahí en esa casa, o sea que le gustaba mucho estar ahí. Entonces, de lo que supusimos todos en ese momento es que ella regresa cada rato a esa casa y pues se quiere mantener ahí y quizás le molestan las visitas, no sé, ¿no? Entonces, ese es el relato, ¿no? O sea, pero fue durísimo ver cuando me tocó el hombro, voltear y verla así tan fea, ¿no? Y tener que salir corriendo de ahí, pero todo se suscitó a través de un pleito que no sé, quizás haya sido provocado también por ella para que nos fuéramos de la casa. Y finalmente nos tuvimos que ir a los 10, 15 días, abandonamos ese hogar. Bueno, ese es el relato y les agradezco mucho que me hayan escuchado.
Muchas gracias, mi querido amigo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que hay seres que pueden provocar discordia entre los habitantes de una casa, sea familia o sean amigos, como en este caso? ¿Creen que hay seres con esa capacidad? ¡Claro que sí! Si lo que ellos buscan es que haya desorden, que haya discordia, que haya odio, que haya corajes, pleitos. ¿Para qué? Pues para estar mejor. Ellos están como en su ambiente, en lo que más les favorece. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Agradecemos tu presencia y participación. Cada noche tenemos relatos interesantes. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Pásenla bien, que tengan una estupenda noche. Que descansen. Y como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.